Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, hoy es un día especial, el día en el que todo el mundo se unirá para rezar. La paz es el objetivo y que no sea la guerra ni la violencia la última palabra.
Non è mai
l'uso. Nunca es el uso de la violencia lo que lleva a la paz. La guerra llama a la guerra, la violencia llama a la violencia.
Hoy les hablaremos de los preparativos para esta vigilia de oración que se celebra en el Vaticano, pero también de todas las pequeñas vigilias que tendrán lugar en todo el mundo y con las que todos los hombres de buena voluntad se unirán al Santo Padre. Nunca nadie había convocado a tanta gente a favor de la paz. Una vigilia a la que están invitados no solo católicos, sino cristianos o pertenecientes a cualquier otra religión. Una demostración más de que es la cultura de la convivencia la única de la que puede partir la paz, y un mensaje de esperanza hacia la paz, ya que lo que no es posible para los hombres es posible para Dios. Jesús Luis Sacristán, muy buenas tardes. ¿Cuál es el Evangelio de mañana y qué santos tenemos esta semana?
¿Qué tal, Álvaro? Pues ya domingo 23 del tiempo ordinario, y el Señor que nos vuelve a hablar de ser sus discípulos, para ello con una fórmula muy sencilla: posponer todo, incluso no solamente la familia, sino negarse a sí mismo y seguirle y cargar con la cruz, de la misma forma que él, siendo Dios, se hizo hombre para enriquecernos con su cruz y con su resurrección, con lo cual una vez más un serio toque de atención para pedir que no estemos nunca instalados en la comodidad, sino siempre en la generosidad y en el desprendimiento, porque esto es lo que Dios quiere y eso es también lo que muchas veces pues queda en el corazón de todos los hombres. Y recordando también esta semana, puesto que mañana no hay espejo, pues nos encontramos con que mañana el santoral nos presenta la natividad de la Virgen, y luego después también en esta semana nos encontramos el día 13 con San Juan Crisóstomo, ese gran padre de la Iglesia, y que Crisóstomo significa, traducido, boca de oro, siempre por sus discursos y por sus homilías.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Ya estamos casi al comienzo de la vendimia y otros trabajos temporeros. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. El tiempo estival casi llega a su término y ha sido el momento más propio para el trabajo agrícola de carácter temporal, y con él los trabajadores, llamados temporeros, que inician su labor con la recolección. Esto supone la llegada de personas, tanto extranjeras como de otros puntos de España, que buscan una oportunidad de trabajo, pero que en numerosas ocasiones son destinatarios de una intensa explotación laboral. Por eso Caritas Ciudad Real alerta de este riesgo y lanza su campaña Temporeros 2013, con lo que pretende hacer reflexionar a toda la sociedad sobre las situaciones que se viven en numerosas partes de su diócesis. Lo primero que piden es que no se reduzca la persona temporera a un mero instrumento de trabajo. La persona que contrata no puede tener en cuenta exclusivamente su propio interés, sino que también tiene que velar por las condiciones de sus trabajadores. Trabajadores sin contrato, salarios por debajo de lo que marca el convenio agrícola, alojamientos que no reúnen unas condiciones mínimas de habitabilidad, u otros que ni siquiera tienen dónde dormir y asearse, son claros ejemplos de que no todos los trabajadores temporeros disfrutan plenamente de sus derechos básicos. Por ello, Caritas pide a los empleadores, entre otras cosas, que faciliten el adecuado alojamiento en los casos en que los temporeros no dispongan de un domicilio al que regresar al concluir su jornada laboral. Además, la institución ha puesto en marcha un servicio de acogida a los temporeros y dará respuesta a las necesidades básicas como alimentación, aseo personal, higiene, ropa o calzado. Junto a ello, voluntarios y trabajadores de Caritas escucharán los problemas que plantean, como situaciones de abuso, precariedad de condiciones de trabajo o falta de alojamiento, e informarán y orientarán sobre esta situación y los recursos locales, además de trabajar con la comunidad local para que sea acogedora con ellos. ¡Feliz sábado!
¡Feliz sábado! Muchísimas gracias, Cristina. Nos vamos a la actualidad. Y nos vamos hasta Roma. Quedan pocas horas para la vigilia de oración por Siria convocada por el Papa Francisco. Ángeles Conde tiene todos los detalles. Ángeles, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. El Papa está redoblando los esfuerzos por encontrar una solución dialogada al conflicto en Siria. Así lo ha pedido una y otra vez durante estas semanas y se lo ha insistido a la comunidad internacional. El uso del diálogo y la negociación en lugar de las armas. En estos últimos días le hemos escuchado pedir con fuerza la paz en Oriente Medio y en concreto el fin de la guerra que hace desde hace 2 años asola Siria. De hecho, en los 2 últimos Ángelus el Papa confesó haberse quedado más que conmovido con las imágenes que llegaban desde Siria y que mostraban a las víctimas del ataque químico. Precisamente el pasado domingo el Papa condenó el uso de este tipo de armamento. El domingo pasado fue cuando convocó la jornada para hoy de ayuno y oración por la paz en este país en vista del agravamiento de la situación. El acto principal de esta jornada es el que se celebra en unas horas aquí en Roma. Es la vigilia de oración que estará presidida por el Papa en la Basílica de San Pedro. Empezará a las 7 de la tarde y concluirá a las 11 de la noche. A participar en ella el Papa ha invitado a católicos, cristianos de otros ritos y confesiones y a hombres de buena voluntad. Conocemos el programa. La meditación comenzará a las 6:30 de la tarde. Se leerá el llamamiento que hizo el pasado domingo el Papa a la paz en el país y la convocatoria de la jornada. A las 7 comenzará la vigilia. Lo primero será el rezo del rosario que estará dirigido por el Papa. Al principio de cada misterio y después de la lectura bíblica se leerá un fragmento, un poema de Santa Teresita del Niño Jesús. Después habrá adoración eucarística y comenzará el oficio de lectura. A las 10:30 aproximadamente habrá un momento de silencio y oración personal que durará hasta las 11:20. Después el Papa impartirá la bendición eucarística. Hoy por la tarde, antes de que comience la vigilia, a las 6:15, quienes lo deseen podrán acercarse a la Plaza de San Pedro también para confesarse. A esta propuesta de oración por la paz del Papa Francisco han respondido, por ejemplo, las mezquitas de Siria, la comunidad musulmana mayoritaria de Siria, que se ha sumado a esta iniciativa. Fue el gran muftí de Damasco quien pidió a todos los musulmanes del país que se unieran al llamamiento del Papa. También desde Indonesia, el país con más musulmanes del mundo, se han adherido a esta convocatoria por la paz del Papa Francisco.
Muchas gracias, Ángeles. Precisamente esta semana en El Espejo, el experto en el mundo árabe, Justo Lacunza, nos mostraba cómo es necesaria esta vigilia de oración, este cambio y esta búsqueda de la paz.
Y entonces yo creo que hay un problema real y para mí esto me escuece y me duele profundamente y me revuelve en las entrañas. Es una gran indiferencia mundial y global ante los conflictos y ante las guerras. Han pasado prácticamente más de 2 años y medio desde que aquel hecho escalofriante en la mezquita de Darra, en la frontera de Jordania con Siria, hubo una matanza de al menos 20 personas dentro de la mezquita al-Omari. Ese hecho pasó casi desapercibido y desde entonces hemos visto refugiados, hemos visto miles de muertes, hemos visto bombardeos, hemos visto éxodo y unas escalofriantes, por decirlo así, sangría de seres humanos, y sin embargo los grandes líderes del mundo pues no parecen solucionar esos problemas.
Todo el mundo se vuelca en esta jornada de oración. En Madrid los sacerdotes introducirán una petición en unión con las intenciones del Papa en la misa de hoy. Se ha convocado a los fieles a participar en la Eucaristía que el arzobispo de Madrid, el cardenal Antonio María Rocco Varela, presidirá mañana a las 7 de la tarde. El obispo de Orense ha organizado un acto de adoración eucarística en el Santuario de los Milagros a las 9 de la noche. Y Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela, ha invitado a los fieles a una vigilia de oración esta tarde en la Catedral en Valencia, en Barcelona, en Oviedo. Todos los obispos se han unido de una u otra manera a esta vigilia de oración, al igual que en Portugal, nuestro país vecino, como nos cuenta Begoña Íñiguez.
Multitud de comunidades parroquiales de todo Portugal se están adhiriendo hoy a la petición del Papa Francisco, organizando vigilias de oración por la paz en Siria, en las que están participando millares de portugueses. Como ha confirmado a la COPE el portavoz de la Conferencia Episcopal Lusa, el padre Manuel Moruchao, quien ha recordado que el presidente de la Conferencia Episcopal del país vecino, el patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, se lo ha pedido esta misma semana a todos los cristianos lusos, a miembros de otras religiones y a personas de buena voluntad. Además, Álvaro, el santuario Mariano de Fátima invita a todos los peregrinos a vivir este 7 de septiembre como un día de ayuno y oración por la paz en Siria, a quien están dedicando las misas de este sábado, y esta noche a las 21:30 hora local habrá una vigilia de oración en la Capilla de las Apariciones presidida por el obispo de Leiria Fátima, Monseñor Antonio Marto, que finalizará con la procesión de las velas.
Muchas gracias, Begoña. Y en Iberoamérica,
tu amor lo tengo todo. Desde mi sangre hasta
desde Buenos Aires, donde hoy seguro dirán que Madrid es sede olímpica. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bárbaro, bueno. No me meto en ese tema, al menos por ahora, hay que esperar un poquitito
bueno,
más, ¿no?
Es un deseo.
Es un deseo. Y por supuesto que también nosotros ahora también estamos muy compenetrados, ¿no?, en esta jornada de oración, de ayuno convocada por el Papa. Vos sabés, por supuesto, en todas las diócesis probablemente de la región hay actividades. En Buenos Aires, por lo pronto, va a haber muchas actividades. Un rosario por la paz, una misa a Santa María de la Paz, también un encuentro con los jóvenes que viajaron en el río, en el que se va a pedir especialmente por la paz. Y a las 17, frente a un olivo plantado por el cardenal Bergoglio en la Plaza de Mayo, va a haber un encuentro interreligioso de alumnos de escuelas de distintas confesiones. Todo un símbolo de un clamor que hoy la Iglesia eleva en todo el mundo, que desde la paz en nuestros corazones llegue a la paz a Siria y al mundo entero. Pero bueno, por supuesto, esta semana también fue muy rica en noticias, Álvaro. Hoy también es un día histórico para Panamá y para toda la Iglesia latinoamericana, porque estamos celebrando los 500 años de la primer diócesis en tierra firme en América, por supuesto, bajo la advocación de Santa María la Antigua. Por la tarde, el arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, presidirá una eucaristía en la parroquia Santa María la Antigua como parte de un trigo que se inició ayer. Mañana va a haber una procesión acuática con la imagen de la Virgen. Son días de fiesta y emoción grande en Panamá. Viajemos a México, otro aniversario importante, el bicentenario de la conclusión de la Catedral de México.
Ya le hemos hablado, alguna vez.
Por supuesto, lo hemos tenido muy en cuenta, pero lo interesante es que mañana va a llegar a la Catedral un relicario en forma de cruz con partículas de sangre del Beato Juan Pablo II, un papa mexicano. El papa que, por supuesto, hizo su primer viaje internacional a México y, por supuesto, por eso es muy importante esta fecha para los mexicanos, especialmente en el DF y en la Catedral. Perú. Celebramos hace unos días a Santa Rosa de Lima y de toda América llegaron al arzobispo de Lima más de 20.000 correos electrónicos con peticiones de devotos para depositar una carta en el tradicional Pozo de los Deseos que está en el santuario dedicado a Santa Rosa. ¿Qué es esto? Bueno, la tradición dice que se le puede pedir favores a la santa arrojando cartas a un pozo que está en el santuario, es el mismo pozo que Santa Rosa arrojó la llave del candado de su cilicio, una tradición que tiene años y que, bueno, ahora se actualiza.
Podemos pedir que Madrid sea sede olímpica también.
Que yo lo que quiero pedir es que sea lo mejor para España. Yo sé que estoy cerquita de donde va a ser. Bueno, por supuesto que si sale Madrid iré a festejar.
Bueno, Esteban, ¿no? Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ernesto Sánchez de Bruada.
La última hora nos llega desde los Estados Unidos. Se suicida Ariel Castro, el monstruo de Cleveland, el hombre que retuvo durante décadas a tres. Tenemos una última hora en Tarragona. 8 personas han resultado heridas, una mujer en estado crítico, en el incendio de una casa en Calafell.
El incendio ha quemado totalmente el comedor.
Estábamos pendientes del fallo del premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2013, la 11.
La Organización Nacional de Ciegos, nuevo premio Príncipe de Asturias.
COPE, estar informado.
Solo este fin de semana, descuentos olímpicos en Hipercor.
Como un ordenador HP con 8 GB de RAM por solo 479 euros.
O un Smart TV LG de 47 pulgadas por solo 599 euros. Con Wi-Fi Dongle de regalo.
Súbete al podio del ahorro.
Solo hasta el sábado 7 y solo en Hipercor.
La actualidad y cómo te afecta. El lunes, a partir de las 10, Javi Nieves te espera en La Mañana.
COPE. Estar informado.
A las 7 de la tarde el Santo Padre ha convocado a una vigilia de oración por la paz. Manuel Bru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Ya decía Noelle Newman, la autora de La espiral del silencio, que a la postre la opinión pública no es otra cosa que la opinión que somos capaces de dar sin sonrojarnos. Con ocasión de los bríos belicistas del presidente Obama para intervenir en Siria, resulta interesante echar una ojeada en los ecos del debate público en España para ver cómo cambian las cosas. No han pasado tantos años del no a la guerra de la izquierda en la famosa movilización de la ceja, pero ahora el clan de los actores y cantantes subvencionados está mudo y los políticos que les daban las consignas dicen algo con la boca pequeña. Lo mismo podríamos decir del más circunspecto, pero igualmente firme, sí a la guerra de la derecha, en la que se ha despertado una especie de devoción por las cautelas de Naciones Unidas. Por obvio, me ahorro un mayor abundamiento en las razones de este cambio, como que ni Obama es tan distinto de Bush, ni Rajoy tan parecido a Aznar. En cambio, sí me interesa ahondar en la repercusión de esta relajación del debate público en los ámbitos eclesiales. Con la misma firmeza con la que entonces el beato Juan Pablo II se opuso a la intervención militar en Irak, se ha opuesto el Papa Francisco a la intervención militar en Siria. ¿Y la opinión pública católica española cómo ha reaccionado ahora, igual que entonces? Podríamos encontrar un paralelismo con la opinión pública en general. Predomina el silencio vergonzante. Para salvar el paralelismo, podríamos constatar que con un presidente norteamericano demócrata y además premio Nobel de la Paz, algunos ámbitos eclesiales no muestran el mismo pacifismo que antaño. Pero son los menos. Donde el paralelismo encaja como anillo al dedo es en la reacción de no pocos católicos conservadores que entonces apoyaban la intervención militar abiertamente y que en cambio ahora enmudecen. No lo hacen no por secundar al Papa Francisco, al que siguen mirando con inconfesable recelo, sino porque ha enmudecido la consigna de la derecha política. Esa a la que de siempre una parte importante del catolicismo español secunda a ciegas, mientras considera meterse en política tanto los eventuales pronunciamientos del magisterio sobre cuestiones temporales como los principios de la doctrina social de la Iglesia en los que estos se fundamentan. La única oportunidad para la paz y la justicia en la Iglesia y en el mundo es siempre la oportunidad de las ideas, no de las consignas.
Muchísimas gracias, Manuel. Y precisamente de lo que está ocurriendo en Siria, hablamos con Javier Menéndez Ros, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Javier Menéndez Ros, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, no solo os unís al Santo Padre, sino que además lleváis, creo, desde el día 30 con una semana de oración por Siria.
Efectivamente, lo estamos realizando Ayuda a la Iglesia Necesitada en 17 países diferentes y pidiéndoles pues a comunidades de religiosas, a parroquias, a seglares, que se unan rezando durante 7 días seguidos, que evidentemente pues acabarán el día 7 uniéndonos al Santo Padre en esa jornada de oración y ayuno, que me parece además precioso que el Papa haya pedido no simplemente a los cristianos, sino a los creyentes e incluso a los no creyentes para que se unan, y de hecho ha habido una respuesta maravillosa por parte de, por ejemplo, del gran mufti de Damasco, y ha dicho que se une de verdad de corazón y que van a rezar y van a pedir efectivamente por la paz este día.
Por ejemplo, el quinto día de esta semana de oración que estáis realizando, dice, convierte los corazones de los que han recurrido a las armas y protege a los que trabajan por la paz. ¿Tan potente es el arma de la oración?
Evidentemente, muchas veces cuando la gente nos pregunta, bueno, y aparte de rezar, ¿qué más podemos hacer? Le digo, pero es que rezarlo es todo, o sea, porque Dios es omnipotente y Dios lo puede hacer todo. Dios es el que puede cambiar los corazones de las personas, Dios es el que puede obrar maravillas si de verdad creyéramos en la oración. Entonces la oración es importantísima. Hay gente que dice, no, eso no es nada. Bueno, es muchísimo. Aparte de eso, evidentemente, tenemos que tomar medidas, porque no podemos olvidar que a Dios rogando y con el mazo dando, hay que presionar a los gobiernos, hay que instarles, hay que abrir vías para que la diplomacia, para que la paz, para que la reconciliación.
¿Hay algún tipo de solución pacífica es posible o ya se ha agotado el diálogo? Porque llevamos mucho tiempo de guerra.
Evidentemente, no puede. Hay gente que piensa que la guerra acabará o va a empezar ahora, pero es que claro, llevamos desde marzo del año 2011, llevamos 2 años y medio exactamente de guerra. Hombre, es muy complicado. Lo que sí que sabemos es que si interviene efectivamente Estados Unidos, pues evidentemente va a haber una escalada que lo único que va a producir es muchísimas más tensiones y la verdad es que solo Dios sabe en qué puede acabar, porque se pueden implicar diferentes países, diferentes fuerzas, y afectando a toda la región, evidentemente, y a los que más afecta, que siempre son los más débiles.
Claro, vosotros estáis en contacto con los cristianos en Siria, con la Iglesia de estos países. ¿Qué dicen ellos?
Pues ellos están terriblemente asustados, la población está sufriendo muchísimo porque también hay grupos radicales musulmanes, especialmente en las fuerzas rebeldes, que están aprovechando para acabar con los cristianos, sus enemigos acérrimos, y hay cristianos que incluso han tenido que pedir la protección del régimen de Assad. Entonces están con muchísimo miedo y por parte de la jerarquía católica evidentemente están diciendo todo lo posible que dejemos un hueco a la paz, que abramos un espacio que siempre cabe y que desde luego no se intervenga militarmente, porque sería un grandísimo error.
De alguna manera el Papa Francisco está parando esta intervención militar.
Bueno, no, yo no sé si está parando el Papa, evidentemente es muy importante, no deja de ser el líder del mayor grupo que existe en el mundo, de cualquier tipo, no hay nadie que tenga bajo su cargo, por decirlo así, a tantísimas personas, y hombre, y tiene una fuerza moral muy importante, pero también es cierto que desgraciadamente los gobiernos occidentales y sí. Si Estados Unidos decide y aprueba en el Congreso intervenir, intervendrá.
Bueno. Javier Menéndez Ron, muchísimas gracias por estar con nosotros y por reiterar sobre todo que creo que tiene que quedar claro esta fuerza de la oración, que yo creo que es el mejor arma que tenemos los cristianos para estos conflictos y para todo.
Evidentemente. Así que unámonos al Papa muy especialmente el sábado 7 de septiembre.
Muchísimas gracias, Javier. Vamos terminando. Y terminamos con esperanza, con la esperanza de la búsqueda de Dios en Internet. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hace unos días leía que en Google, uno de los buscadores más visitados, 55 millones de personas buscan cada mes la palabra Dios, 37 millones la palabra Iglesia y 25 millones Jesús. Desde luego esto es cuando menos un síntoma, ¿no? Porque es evidente que el tema es mucho más de fondo. Recientemente, el presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, Monseñor Celli, retomaba en su discurso aquellas palabras del Papa en las que nos invitaba a salir de las periferias existenciales. En este caso, el arzobispo hablaba de las periferias de la comunicación, porque, como dice el Papa, cuando la Iglesia se encierra, se enferma. Eso pasa, entre otras cosas, por buscar nuevas formas de comunicación. Gran parte de la dinámica actual de la comunicación social está orientada por preguntas en busca de respuestas. Los motores de búsqueda y las redes sociales son el punto de partida en la comunicación para muchas personas que buscan consejos, sugerencias, informaciones y sobre todo respuestas. Uno de los máximos pensadores en el campo de la ciberteología, el padre Antonio Spadaro, ha destacado muchas veces la necesidad de reflexionar sobre las posibles consecuencias que estas formas de comunicación generan cuando la persona expresa ese deseo de trascendencia. Monseñor Celli nos recordaba además que estamos llamados a salir a esas nuevas formas de comunicación, quizá no sean esas periferias de las que hablaba el Papa Francisco. Los comunicadores estamos llamados a ser promotores de la cultura del encuentro, atravesando esa barrera digital, esa primera búsqueda. Así que hoy lo que te quiero decir es que nosotros sí que estamos llamados a ser esos motores de búsqueda, pero sobre todo, más allá de la tecnología, con nuestro testimonio, con nuestra palabra y sobre todo también con nuestros gestos, dando testimonio de esa alegría de ser cristianos. Hasta la semana que viene. To get lucky, we're up all night 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 to get lucky. Muchísimas gracias, Mario, hasta la semana que viene. Nos vamos, mañana descansamos, hay Fórmula 1. Ahora os dejamos con la mejor información, con Mediodía Cope. Jesús Luis Sacristán estuvo en la producción y en el control técnico Pedro Díaz Aguado. Gracias por escucharnos.